Buenos Momentos Radio, contigo en línea, presenta Conectados Contigo, el espacio de orientación y consejos que estabas buscando, con información que te sirva para tu salud, economía y vida diaria.
Bienvenidos a una nueva edición de Conectados Contigo por Buenos Momentos Radio, contigo en línea. En esta edición especial vamos a abordar nuevamente un tema que sin duda mantiene vigencia, interés y bastante actualidad, como es el uso adecuado y eficiente de la inteligencia artificial. ¿Y por qué hablamos del uso eficiente y adecuado de esta inteligencia artificial que tan útil nos está resultando para muchas actividades de nuestra vida diaria? Es porque muchas situaciones se han presentado a nivel local, pero también en el mundo, acerca del uso de estas herramientas de inteligencia artificial. Y para conversar sobre la manera adecuada de utilizarlas, estamos en esta edición especial con Antonio Manco, especialista en audiencia, así como en redes sociales, con quien vamos a conversar, como ya lo dijimos, sobre este tema, y quién mejor que él para explicarnos acerca de estas posibilidades, pero también retos que nos está significando últimamente el uso adecuado de la inteligencia artificial. Antonio, un gusto tenerte en Conectados Contigo por Buenos Momentos Radio, contigo en línea.
¿Qué tal? ¿Cómo estás, José Antonio Trujillo? Muchas gracias por el espacio. Nuevamente, efectivamente, estamos para conversar de un tema que sigue dando que hablar, porque yo creo que en estos meses, comenzando por el momento que hablamos hasta ahora en tu espacio periodístico, la situación ha cambiado. La inteligencia artificial ha alcanzado otros ámbitos de los perfiles profesionales, del propio periodismo, además que han aparecido miles de nuevas herramientas, algunas de pago, otras de libre uso, pero bueno, vamos a hablar de ese tema, ¿no? Porque también en el periodismo hemos tenido una etapa de, yo diría, compenetración de los redactores, sobre todo los redactores jóvenes, para el uso de estas plataformas, y hemos notado que no se está usando de la manera correcta, ¿no? Hoy vamos a hablar de eso en tu espacio, y vamos a un poco soltar lo que de repente teníamos guardadito al inicio, que eran los famosos prompts, o estos textos para hablarle bien a la inteligencia artificial y puedas tener mejores resultados.
Efectivamente, Antonio, comencemos por ello, es decir, cómo utilizando adecuadamente estos prompts, que nos explicarás exactamente qué significa el término, para entender también cómo es que debemos utilizarlo a la hora de recurrir a la inteligencia artificial, cómo es que podemos utilizar adecuadamente la inteligencia artificial en diferentes actividades, lo has mencionado, en el periodismo, las comunicaciones en general, en cualquier actividad.
Efectivamente, y justo el prompt viene a ser una suerte de instrucción o información que puede servir para que la inteligencia artificial sea efectiva. En los últimos días yo he visto muchas críticas a la inteligencia artificial, porque es verdad, mientras menos información tenga, es pasible de mayor cantidad de errores, ¿no? Hoy vamos a mostrarles a nuestros seguidores, a los que nos están viendo en vivo, unos 8 prompts que son claves justamente para el trabajo con la inteligencia artificial. Hay que decir que mientras los prompts sean un poco más desarrollados o detallados, vamos a tener una respuesta o una información mucho más precisa. Así que hoy día justamente voy a compartir estos prompts que funcionan bastante bien en las 3 plataformas que son de texto, ¿no? Bing Chat, ChatGPT y BART. Recientemente BART, que es la plataforma de Google, de inteligencia artificial, tiene esta posibilidad de hablarle en español. Y justamente estoy ahí compartiendo la pantalla, no sé si la tienes lista.
Sí, así es, Antonio. Está ya en pantalla, tu pantalla de computadora.
Sí, correcto. Bueno, yo hoy día he estado trabajando con Bing Chat, ¿no? De hecho, en estos días prefiero usar Bing Chat por el hecho de que es una plataforma, yo diría, bastante interesante, ha desarrollado bastante. Si tú me hablas de un orden de mérito, yo te diría que Bing Chat es la herramienta que más estoy utilizando, más que ChatGPT. ¿Por qué? Porque sencillamente Bing Chat está conectada al Internet, ¿no? De hecho, permite que uno le haga consultas sobre la situación actual o los temas de actualidad, ¿no? Y Bard también suena interesante, de hecho, Bard está generando imágenes también, no solo texto. Así que bueno, hoy día estaba haciendo algunas pruebas y vamos a empezar rápidamente con ello, ¿no? Solo precisar que es interesante la opción que nos trae Bing Chat. Bing Chat nos trae tres tipos de búsquedas, ¿no? Creativa, equilibrada y precisa, ¿no? Y yo, como les dije, he resumido seis prompts y vamos a empezar con el primero, ¿no?
Antes de que continúes, en todo caso, Antonio, sí, ese aspecto sí que acabas de comentar de creativa, más precisa y otra alternativa que nos brinda el Bing Chat, ¿de qué manera es que debemos manejarla a la hora de generar un contenido de inteligencia artificial? ¿Qué nos debe llevar a optar por una u otra alternativa?
Claro, ¿cómo no? Bueno, cuando hablamos de más creativo, básicamente puede ser para aspectos donde, por ejemplo, tú eres un especialista en redes sociales y quieres que te ayude la inteligencia artificial con lo tuyo, todo lo relacionado a artes, todo lo relacionado a generar texto con información previa que tú les puedes dar, con fuentes, texto básicamente, pueden ser temas pues lúdicos, arte, algo que pueda hacer una lectura simple, sencilla, pero que, bueno, te dé posibilidades de generar algún aspecto nuevo en base a la información que tú des, ¿no? Equilibrado es algo que puede estar más señalado como, por ejemplo, temas que pueden ser de política, temas serios, deportivos, temas donde pueda haber información profunda, pero también descripción, ¿no? En fin, y el tema más preciso, ya nos referimos a posturas o temas más que todo relacionados a ciencia, a matemática, a programación, ¿no? De hecho, yo, bueno, trabajo, tengo mi sitio web donde he reducido el número de plugins. Yo uso WordPress para mi sitio web y he reducido el uso de plugins porque gracias a la inteligencia artificial he podido generar códigos para, por ejemplo, colocar una lista de artículos más leídos de mi web. O de repente botones, ¿no? Cosas así, ya eso es algo más preciso, temas de ingeniería, arquitectura, en fin. Cada uno tiene un color, ¿no? El más creativo es un color un poco rojo, azul, más equilibrado, y verde, más preciso.
Y una última preguntita, disculpa la interrupción, sí, no, claro, Antonio, para también quedar, para que quede claro para toda la audiencia que nos está viendo y escuchando en estos momentos, ¿por qué es que resulta más confiable el Bing Chat con respecto al GPT? Es decir, existe la posibilidad real y hay mucha información que circula en redes y en otras plataformas o fuentes informativas con respecto a la confianza que nos genera la información que a su vez nos proporciona la inteligencia artificial vía GPT. ¿Qué es lo que ocurre con GPT que no ocurre con este Bing Chat?
Sí, bueno, Bing Chat te da las fuentes de la información. No, tú vas a preguntar algo, ahora lo vamos a ver cuando desarrollamos algunos prompts y te da las fuentes de la información. ¿Qué te da? ¿Qué posibilidades te da? De que veas si es una fuente confiable. Normalmente son medios de comunicación, son algunas bibliotecas, son bases de datos de instituciones, ¿no? Obviamente tú como periodista sabes que, bueno, si está en una institución del Estado es confiable, si está en un blog poco conocido de repente no, si está en una universidad también lo es. Entonces, esa posibilidad de saber de dónde sacó la información Bing Chat es el bonus, ¿no? En cambio, en ChatGPT esto no es así. La versión gratuita del ChatGPT te da buena información, es verdad, pero no sabemos de qué fuente obtuvo la información, ¿no? Y Bard también te da esa posibilidad, ¿no? De hecho, yo he hecho varias pruebas ahí, ¿no? Y también te cita las fuentes, ¿no? Aunque yo veo que Bing Chat es mucho más dinámico. Siento que Bing Chat me facilita las cosas. Luego sigue Bard y luego, bueno, sigue ChatGPT. Bard recién ha pasado por una traducción y esa traducción también me he dado cuenta de que prefiero preguntarle en inglés que en español porque de cierta manera se está adaptando yo me imagino, el idioma. Algo que la gente debe saber sobre la inteligencia artificial tiene que ver con que el bot está aprendiendo de ti, ¿no? De hecho, de tus gustos, de tus necesidades, de tus búsquedas. Así que si, por ejemplo, lo pones como un uso diario, ¿no? Vas a tener respuestas mucho más precisas porque la inteligencia artificial va a saber qué fuentes prefieres. De hecho, es importante el feedback que le das a la inteligencia artificial porque te lo pregunta, ¿no? Y obviamente tú dices, sí, estoy conforme con tu respuesta, y eso también es un aspecto que ya sea Bing Chat, Bard o ChatGPT toma en cuenta. Y bueno, esto ha desarrollado bastante, ¿no? Hace poco no teníamos estos tipos de conversación preciso, creativo y equilibrado, y ahora sí están. Y imaginamos que esto va a seguir evolucionando de acuerdo al uso que se le dé.
Correcto, nos estás a punto de explicarnos en todo caso, sí, de manera práctica, claro, cómo es que funcionaba esta plataforma.
Sí, vamos con los prompts, ¿no? Ya dije, son instrucciones de cómo usar la inteligencia artificial. Yo te diría que hay 7 prompts. Describe, lista, actúa, crea, resume, ideas de y define, ¿no? Ahora voy a precisar a qué me refiero. Vamos a empezar, por ejemplo, con lista. Para mí, personalmente, como periodista, suele ocurrir que a veces yo necesito generar, además de texto, un contenido que se adapte a mi web, ¿no? Y tiene que ver con, por ejemplo, una lista de temas con divisiones, ¿no? Yo voy a poner un prompt que ya tenía preparado y que creo que es interesante también la manera como te dan los resultados, y tiene que ver con este telescopio James Webb, ¿no? De hecho, estuvo en tendencia toda la semana pasada, así que, bueno, ahora le voy a hacer una pregunta sencilla. Este es un prompt, ¿no? Es así, yo primero lo saludo, hola Bing, y luego le digo cómo debe actuar, ¿no? Actúa como un experto en astronomía y lista los últimos descubrimientos del telescopio espacial James Webb. Ordénalos en una tabla con el hallazgo, fecha y posibles links de imágenes referenciales. Esta pregunta es más científica, así que me voy a preciso, ¿no? Así que en ese lado, bueno, este es el prompt. Es un prompt breve, es verdad. Si uno quiere algo mucho más profundo, puede decirle, oye, consulta en la NASA, ¿no? O consulta en fuentes puntuales y precisas, y lo va a hacer. Pero lo vamos a hacer primero así de sencillo. Entonces yo aquí le pongo siguiente. Voy a hacer lo mismo con ChatGPT. Mientras va buscando ahí, aquí yo ya estoy en ChatGPT. Voy a hacer lo mismo, pero bueno, no lo voy a decir bien. Lo voy a saludar nomás. Alguna vez ChatGPT me dijo, no soy Bing. Me confundí yo, y me dijo, yo no soy Bing. Así que, bueno, hubo ahí pues una situación
un poco complicada.
Creo que de incomodidad. Acá tengo una respuesta ya de ChatGPT. Me dice, lamentablemente lamento la confusión, pero como mencioné anteriormente, mi conocimiento se detiene en septiembre del 2021 y no tengo acceso a eventos o descubrimientos que hayan ocurrido. Esta es la limitación de la versión gratuita de ChatGPT, como ya lo hemos dicho antes. Septiembre del 2021 es la fecha de limitación. Así que aquí ya, bueno, ya no me es útil ChatGPT. Voy a poner el mismo prompt para Bart, ¿no? Y mientras va buscando Bart, me voy a Bing. Y Bing ya me respondió, ¿no? Hola, claro, aquí te presento una tabla con los últimos descubrimientos del telescopio espacial James Webb, ¿no? Y ahí, bueno, obviamente tenemos el hallazgo, no está muy detallado. Está el caso del exoplaneta, el BASP-96b, que fue tendencia la semana antepasada. Esta, la nebulosa del anillo azul, del anillo azul, que fue esta que no sé si has visto en redes sociales, la compararon con esta conocida película que se estrenó hace algún tiempo, Interestelar, donde había una nebulosa similar y todo el mundo comentó la coincidencia, porque el James Webb empezó a operar desde el 2021. O el quinteto de Stefan, en fin, ahí hay una descripción detallada y obviamente si quieres las imágenes, aquí están, ¿no? ¿Esto cómo me sirve? Me sirve para complementar un texto, ¿no? Aquí están las fuentes abajo, es lo que te decía, ¿no? Hay 8 fuentes citadas aquí, entre imágenes y otros. Entonces yo, bueno, si estoy en mi página web, yo tengo un sitio web que es en línea.p, para quien no lo conocen. De hecho, aquí también he colocado algunas cositas ya de inteligencia artificial en mi web. He hecho una conexión ahí que luego les voy a mostrar también porque sirve para los periodistas, ¿no? Yo me imagino que aquellos que tienen sus propias plataformas, sus sitios web, pueden, digamos, utilizar la tecnología, ¿no? Entonces, voy a dar un ejemplo, ¿no? Simplemente voy a crear una nota demostrativa nada más, ¿no? Para que vean lo sencillo que es insertar esta información en tu blog o en tu sitio web, si es WordPress, mucho mejor. Simplemente, ¿qué hago? Copio la tablita, ¿no? Puedo hacerlo haciendo un copy acá, ¿no? O simplemente seleccionando, ¿no? Voy a hacerlo de esta manera más sencilla. Y bueno, aquí hay, puede haber un texto X y pongo, y aquí se va a ver, ¿no? Obviamente, bueno, acá sale incompleto. Obviamente puedo quitar la celda de imágenes si es que me es muy pesada. En fin, eso ya depende de cómo uno lo aplique, ¿no? Pero es complementario a tu texto, ¿no? Yo digo porque es complementario, porque todo lo que es el texto, la escritura y la redacción no es negociable, ¿no? Es decir, no podemos nosotros pretender que la inteligencia artificial escriba por nosotros, ¿no? Eso siempre lo voy a tener como principio. Pero para esto sí es interesante. Obviamente hay que validar toda esta información, están las fuentes citadas aquí, pero ese viene a ser el trabajo del periodista como tal. ¿Y qué me respondió Bart? Ya para seguir con la idea. Mira, Bart me dice que no me puede ayudar con esto. Entonces, vamos a tener esas limitaciones, ¿no? O vamos con el siguiente prompt, ¿no? Vamos con el siguiente.
Y mientras vas ingresando el siguiente prompt, por ejemplo, es interesante saber, acabas de comentarlo, ¿no? Cómo poder trasladar la información que nos brinda, en este caso, Bing, a nuestra página web, a nuestro portal de noticias, etcétera. ¿Cómo es que citamos, en este caso, la fuente si tenemos varias fuentes informativas?
Ahí viene la polémica. Mira, yo estoy haciendo lo siguiente, ¿no? Normalmente cuando extraigo información de la inteligencia artificial, pongo información generada con inteligencia artificial y pongo simplemente las webs, ¿no? Obviamente pongo las más importantes, ¿no? Aquí creo que National Geographic es una de ellas, BBC es otra. Para las fotos es Getty Imágenes, ¿no? Y de hecho, ahí tiene que también que ver mucho la propiedad intelectual. Si bien Getty Imágenes ofrece la posibilidad de tener esta foto, hay aquí una información de la autorización, ¿no? Acá dice libre de derechos. Mira, no sé si lo logras ver. Pucha, voy a hacer un acercamiento ahí, a ver si lo podemos ver. Entonces, si acá me está diciendo libre de derechos, la puedo usar,
¿no? Claro, 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 claro.
Entonces, no hay problema. Ese es el trabajo periodístico, y está bien que lo hayas comentado tú, José Antonio, porque hay un grupo de imágenes que se pueden utilizar, ¿no? Aquí está también, obviamente, la fuente, y aquí está el loguito de la fuente, que hay que ponerlo, ¿no? De hecho, aquí está. Entonces, cosas como esa, ¿no? Muy importante. Yo estoy haciendo eso en este momento. Ahora, ojo que WordPress tiene su propia IA también. Eso te lo quería comentar porque es algo nuevo. Aquellos que tienen sus blogs en WordPress, actualicen porque ya está disponible para otros y se llama este asistente. Y ahí también le puedes preguntar lo mismo. Tengo el prompt también aquí al listo. A ver, vamos a ver si es tan eficiente como Bing, pero es sencillo, ¿no? Le pongo la instrucción aquí, ¿no? Y acá está, hay un error en escritura. Ya, y le doy a enviar, ¿no? Vamos a dejar que piense ahí un ratito y mientras volvemos aquí, ¿no? Bueno, esto básicamente hay varias fuentes, yo menciono las principales. Básicamente, si la información se parece, hay que tener en claro algo, ¿no? No es una información exclusiva, es una información pública. Y solo estoy citando momentos y situaciones que probablemente se han publicado, así como en Líder Empresarial, también en National Geographic, en El Español y en BBC. Cuando se habla de dominio público, es verdad, el que lo sacó primero puede tener la fuente principal, pero no deja de ser importante en que cuando es información pública podemos tener esa libertad de citar algunas fuentes, ¿no? Obviamente, si se trata de una exclusividad y vemos una fuente ahí, la citamos, pero obviamente ahí también privilegiamos cuál es, ¿no? Así que creo que en ese aspecto también es importante mencionarlo, ¿no? Ahí, no sé si se logra ver, José Antonio, en el cuadrito que me ha generado la inteligencia artificial de WordPress.
Sí, sí, claro.
Casi lo mismo, ¿no?
Ay, qué interesante. Y obviamente... Y ya no tienes el problema, por ejemplo, que tenías de que no te había copiado completo el recuadro, ¿no?
Exacto.
Interesante.
Ahora, ¿cuál es el punto aquí, no? Por información interna, yo, como te comenté alguna vez, trabajo, soy parte del equipo de WordPress que proporciona feedback sobre el uso de la herramienta. Entonces, nosotros recibimos estas actualizaciones antes que los usuarios. Y esto fue un tema que no necesariamente te informan cuál es la fuente, pero hasta donde tengo conocimiento, la fuente de WordPress es BingChat, ¿no? Así que, o sea, la fuente en la plataforma de inteligencia artificial es una suerte de mezcla entre BingChat y el propio WordPress.
Digamos que es información confiable en un nivel determinado, pues, ¿no?
Y si te das cuenta, hay una similitud en lo que estamos mostrando aquí y el resultado de Bing, ¿no? Hay mucha similitud, ¿no? Pero bueno, igual WordPress tiene sus filtros. Hace poco hubo un conversatorio sobre ese tema y ha mejorado bastante el filtro, ¿no? Así que bueno, aprovechenlo, actualicen la última versión de WordPress también para que utilicen la IA que está en un iconito, ¿no? Dentro de la barra de contenidos de ver todos. Aquí busca uno IA y le va a aparecer aquí el asistente de inteligencia artificial. Vamos con otro prompt, ¿no? Ya que hemos hablado un poco, vamos ahora a pedirle a la plataforma que actúe también como nuestro ámbito, un redactor periodístico. Así que le voy a decir a BingChat que actúe como un redactor periodístico digital y convierte en una nota periodística con titular y bajada y 5 párrafos la siguiente información que publicó el Instituto Geofísico del Perú en sus redes sociales. Además, incluye recomendaciones ante sismos en Perú, ¿no? ¿Cuál es la fuente? La fuente es Twitter, ¿no? En este caso, sabemos que el IGP reporta en sus redes sociales lo último de los sismos, así que yo me voy a Twitter, ¿no? Y de hecho que también es lo primero que sale, incluso antes que la web del propio IGP, ¿no? Entonces, en la web del propio Instituto Geofísico del Perú. Entonces, voy aquí, me voy a IGP y copio la información del último sismo, ¿no? El último sismo sentido, ¿no? Porque hay bastantes, es este de acá. Ocurrió en Loreto hace 12 horas. Copio esto, ya tengo el prompt acá creado y nada más. Es la única información que le voy a dar. Voy a copiar el prompt completo para también enviárselo a las otras redes sociales. Mientras va pensando BingChat, me voy a ChatGPT, le pongo el mismo prompt, ¿no? Y también me voy a ir a Bart y le voy a dar el mismo prompt. Vamos a ver qué me dijo BingChat. Bien, ahí BingChat me está escribiendo aún mi texto. Sismo de magnitud 5.1 sacude la región del Alto Amazonas, el titular. La bajada del IGP reportó un sismo de magnitud 5.1 en la región del Alto Amazonas. Indes recomienda medidas de prevención ante sismos. Ahí están todos los párrafos y con las fuentes que, bueno, están citadas ahí, ¿no? Algunas fuentes son publicaciones ya generadas por algunos medios de comunicación, ¿no? Y bueno, lo copias y ahí viene la recomendación, ¿no? Si bien es cierto, nosotros tenemos pues ya una información procesada, no es suficiente, ¿no? Y lo digo como periodista, ¿no? Es verdad que frente a un sismo uno tiene que salir del paso y actuar rápido, pero el copy-paste no es lo recomendable, ¿no? Si el titular dice sismo de magnitud 5.1, y vamos a usar justamente esto que hemos abierto acá, ¿no? Para generar una nota demostrativa, ¿no? Sismo de magnitud 5.1 sacude de la región de Alto Amazonas en Loreto. Ok, pero acá se olvidan de algo importante, el SEO, ¿no? Del que ya todos hablamos, los periodistas y redactores que entramos a un medio de comunicación, sabemos que el SEO es lo que importa. Entonces, aquí hay que editar este titular. ¿Qué es lo que busca normalmente alguien cuando ve cuando sabe de un sismo fuerte o está en Lima? Va a buscar en Google sismo en Lima o en este caso sismo en Loreto. Entonces, obviamente, el SEO aquí no le está aplicando la inteligencia artificial. El titular tiene que cambiar. Entonces, sismo en Loreto, 2 puntos, no sé, temblor de magnitud. A ver. 5.1 sacude la región de Alto Amazonas, claro, ¿no? Según el IGP, ¿no? Ahí ya tengo la fuente, tengo el SEO y todo, ¿no? Igual, la bajada, ¿no? La bajada normalmente puede tener la información genérica o que el ChatGPT o que BingChat considera importante. Dice, el IGP reportó sismo, pero lo que me interesa es el epicentro, ¿no? Que creo que es el punto que siempre tiene que estar en una bajada. Entonces, igual, lo busco, ¿no? El epicentro fue a 237 kilómetros al noroeste de Pastaza, en la región Alto Amazonas. Entonces, hay que editar esta bajada. Es verdad que la fuente es el Instituto Geofísico del Perú, está bien, pero aquí cambiamos el texto y ponemos, ¿no? Según el Instituto Geofísico del Perú, el epicentro se reportó en tal lugar, ¿no? Vamos a editar eso. El epicentro se reportó en A, 267 kilómetros. Entonces ahí ya tengo mi titular y mi bajada. Igual, lo mismo con el texto, ¿no? Pero bueno, vamos a ver qué respondieron las demás plataformas de guía. Acá también hay un texto donde el ChatGPT me da también la bajada de la información. Es una redacción más coloquial, más, yo diría, cronológica, porque empieza hablando en la madrugada del 31 de agosto. Ahí como que no me parece muy eficiente la redacción. Acá hay recomendaciones de antecismo, que eso es un genérico, hay 5 puntos, ¿no? Bueno, no me convence mucho, y está la de Bart, ¿no? La de Bart también es bastante breve, pero sí empieza por el clásico, la clásica estructura de la nota, un sismo de magnitud 5.1, se sintió, aquí hay un error, se registró en la región Loreto, porque no necesariamente todos lo han sentido, la mañana del 31 de agosto, tal, 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 ¿no? Entonces, en base a eso, y ante el apuro, bueno, al ser una información pública, un hecho que ha ocurrido, sugerimos leer el texto, corregirlo, así como lo hemos hecho con el titular y la bajada, y publicarlo. Nos facilita las cosas, es verdad, nos facilita la transcripción de la información, pero, digamos, redactar una nota periodística sobre un sismo es un tema muy elemental, muy sencillo. La idea es que con la inteligencia artificial uno se apoya y tiene un resultado rápido, ¿no? Ante un hecho como un sismo donde hay que reportar la información rápido, está bien, hasta cierto punto está bien, ¿no? Ahí esta es un poco la manera como se puede apoyar en la información que es pública, así como yo le he pedido una redacción relacionada a este evento sismológico, puedo, por ejemplo, buscar en los reportes de la Contraloría sobre las intervenciones que se han dado el día de hoy, o puedo irme a los fallos del Tribunal Constitucional que salen todos los viernes, y en base a eso también sugerir ordenar los textos y luego ponerlos para publicar las notas. Algo que quiero aclarar ya para finalizar esta parte es que hay una mala interpretación de lo que es redactar una nota de estos famosos generadores de contenido que abundan hoy en día en la industria, ¿no? Hay, por ejemplo, medios de comunicación nuevos que se van a lanzar y tienen a personas que les ofrecen crear contenido rápido y fácil. Cuando te ofrecen ese tipo de contenido rápido y fácil, van a hacer esto, van a meterse a buscar y a copiar y pegar texto, y obviamente tú vas a notar que hay un texto ahí, pero no es redactado por una persona, ¿no? Y en la medida que pase el tiempo, de hecho, Google y otros buscadores se van a dar cuenta que se generó el contenido con IA, lo cual no es correcto periodísticamente hablando, ¿no? Así que si viene una agencia y te dice, sí, tienes que poner muchos artículos de un, no sé, tecnología, de espectáculos, ¿no? La idea no es tanto la cantidad, sino es la calidad. Y de hecho, últimamente hay una actualización del buscador de Google que está posicionando mejor el texto propio, ¿no? El texto que uno genera, y no el texto que todos tienen. El tercer prompt es, vamos a ver qué podemos aquí, crea, ¿no? ¿Hasta ahí hay alguna duda, José Antonio, que tengas?
No, sí. Ninguna, más bien quería comentarte, Antonio, que el tiempo un poco que nos está ganando, pero vayamos a la última.
A la última, y lo siguiente ya lo comentamos así en textual. La última, que creo que también es importante, se llama Crea, ¿no? Aquí es, yo le voy a dar para el punto bueno para el tema de redes sociales, ¿no? A diferencia de la redacción para una nota periodística, las redes sociales sí requieren por lo menos 3 factores o principios. El call to action, que es el llamado a la acción, que a veces como periodistas no está en nuestra cabeza, pero sí es importante conocer algo de marketing, y es cómo hacemos que las personas compren un producto, den clic, o no sé, generen algún tipo de interacción con un producto. Ese es uno. El segundo es cómo finalmente impulso con detalles importantes que de repente yo no los veo desde mi punto de vista periodísticos, pero sí un marketero los puede ver, son los aspectos favorables que pueden impulsar la compra en una marca, desde el color, desde el diseño, desde alguna frase que llame la atención o desde algún otro aspecto que pueda llamar la atención. Y el tercero tiene que ver con el conocimiento de la marca o del producto, es decir, si es un producto ya conocido o si es nuevo, ¿no? y obviamente también los eventos detrás de ello. Entonces aquí me tomo la libertad de pedirle a la inteligencia artificial que actúe como un experto en marketing, ¿no? Hola, actúa como un experto en marketing y crea una lista de posts en redes sociales para impulsar. Y aquí viene la idea, ¿no? Yo no estoy preguntando como periodista, lo voy a hacer como un empresario, porque también hay gente que de repente quiere pues buscar información y no necesariamente es periodista, ¿no? Para impulsar mi marca de ropa de algodón llamada Mati por el Día de Santa Rosa de Lima, ¿no? Que las publicaciones para social media sean impactantes y que lleven a la venta, ¿no? De mi producto. Y pongo ahí, mis prendas tienen estampados de la Santa Limeña. Ok, ese sería el prompt. Lo vamos a hacer acá nomás que en BitChat, que creo que es la que mejor podría funcionar. Vamos a ver qué me responde. Hola, claro, te dejo una lista de ideas para publicaciones en redes sociales que podrían ayudarte a impulsar tu marca de ropa, ¿no? Entonces, feliz Día de Santa Rosa de Lima, celebra este día especial con nuestras prendas de algodón, o viva con orgullo el Día de Santa Rosa de Lima, o sé parte de la tradición. Esas frases como periodista de repente no me van a nacer así, de esta manera, pero son una referencia, de repente, si quiero publicar en redes sociales, ¿no? Ahí hay hashtags sugeridos, ¿no? Hay hashtags que yo no he colocado, por ejemplo, en la pregunta, pero están ahí. Moda ética, moda responsable, ¿no? Moda sostenible, moda consciente. Ahí me está dando ideas la inteligencia artificial. Así que por ese lado, eso es un poco una propuesta. Te escucho.
Antonio, ¿esas son ideas o sugerencias de hashtag, por ejemplo, o tienen una base de repente en el posicionamiento que estos hashtags puedan tener para generar un mayor alcance de posibles publicaciones en la línea de ropa por el Día de Santa Rosa de Lima, como comentabas, como ejemplo?
Sí, buena pregunta, y sí, pensé lo mismo cuando empecé a experimentar. Sí, obviamente la respuesta está en torno a mi pregunta, ¿no? Yo no menciono aquí la palabra moda, pero moda es obviamente... La búsqueda en intención de búsqueda tiene valorización 9, máximo es 10, ¿no? De hecho, la moda y las prendas de vestir, como la tecnología y otros, son temas que funcionan muy bien hoy en día en redes sociales, y por eso que me sugiere moda sostenible, ¿no? Obviamente porque estoy hablando del algodón, moda ética, moda responsable, ¿no? Es una mezcla entre lo que está en la tendencia versus lo que tú le pides a la inteligencia artificial. Si hubiera hablado de gastronomía, seguro obviamente me va a ofrecer otro tipo de hashtag. Pero sí es verdad, hay una consulta. Ahora, si te das cuenta, en esta etapa, ¿no? Donde estoy haciendo la pregunta, mira que hay un error mío. Lo he preguntado como un tema no creativo, ojo. Entonces creo que ahí me he olvidado de algo importante, porque aquí yo le debería haber pedido esta pregunta no en el modo genérico preciso, sino en el modo creativo. Entonces probablemente ahí la respuesta pueda variar, ¿no? Así que, bueno, ahí, bueno, vamos a hacer la prueba. Pero, claro, o sea, aquí, ese es el bonus de la inteligencia artificial, ¿no? Aquí hay una suerte de ideas interesantes que probablemente a un marketero sí se le ocurran. Pero es una referencia que puede variar. Mira cómo cambia la respuesta, ¿no? El post de redes sugiere una pregunta. ¿Sabías que Santa Rosa de Lima era una apasionada de las flores y los jardines? Por eso, en su honor, hemos creado una colección exclusiva de prendas con estampados de flores inspirados en la Santa Limeña. No te pierdas esta... Hay un call to action ahí, porque está más creativo. No te pierdas esta oportunidad única de vestir con estilo y devoción. Hay que leer, es verdad, lo que te está diciendo, ¿no? Porque, por ejemplo, ahí yo podría decir... No hay una conexión entre estilo y devoción. Bueno, entonces hay que variar esa palabrita, ¿no? Pero ahí hay ideas, ¿no? O sea, para eso, para revisar y para armar con estas tres ideas un solo post en redes, es útil, ¿no? Pero siempre usando, por eso yo prefiero BitChat, el filtro, ¿no? De esas opciones, ¿no? Esta vez es algo creativo.
Mi insistencia sí, en el tema, por ejemplo, del uso de la inteligencia artificial, Antonio, para desarrollar de alguna manera campañas en redes sociales, es que de por sí el poder desarrollar una campaña efectiva en el cual el llamado a la acción en redes sociales pueda, digamos, tener los efectos deseados, de por sí es complicada. Entonces, imaginar que apoyarnos en la red, en la inteligencia artificial para alcanzar este fin sea algo que finalmente se logre, a veces resulta un poquito, por lo menos nos genera dudas o inquietudes. Por eso te preguntábamos, ya desde un punto de vista personal, si tú crees que como complemento, en todo caso, a las acciones de marketing que cualquier empresa u organización pueda realizar, marketing digital en este caso, la inteligencia artificial puede cumplir un rol preponderante o complementario, ¿no?
Sí, por eso te decía que el prompt es clave, ¿no? ¿Y por qué? Bueno, yo sé que muchos equipos de marketing están usándolo, pero mi prompt es simple, ¿no? Mi prompt solamente está pidiendo que lleve a la venta de mi producto. Pero, ¿qué pasa si yo tengo una tienda online, ¿no? Entonces, obviamente, ahí el prompt se amplía, ¿no? Y que lleven a la venta de mi producto que está ofrecido en un sitio web, tal, ¿no? Y que tiene una malla de costos entre tantos soles y tantos soles. A medida que tu pregunta sea más elaborada, la respuesta va a ser un poco más eficiente. Reitero, no debe ser esa tu columna vertebral de tu campaña, ¿no? Porque tú ya tienes un objetivo de venta y tú tienes también, de hecho, también algunos eslogans de tu marca, ¿no? Y si los tienes, los pones acá. A lo que me refiero es que, y es válida tu pregunta, es que esta elaboración de pregunta a la IA no lo va a hacer un fulanito, ¿no? O alguien que no conozca tu producto más que tú, ¿no? Estás trasladando el conocimiento de tu producto a la inteligencia artificial con un prompt que puede ser hasta de 2 o 3 párrafos. Y obviamente la respuesta que debe revisarse va a ser mucho más efectiva, ¿no? Pero no, reitero, no debe ser la columna estructural de tu campaña, ¿no? Y los objetivos también están claros, seguro, cuando eres un marketero o eres anunciante también, ¿no? Pero salen buenas ideas, ¿no? Es como que tú tienes un equipo de marketing con los cuales también puedes compartirlas. Pero reitero, como es algo de creatividad, más que de conocimiento, yo diría que aquí es mucho más permisible de repente utilizar estas ideas que hacerlo en una nota periodística, ¿no? Ahora estamos también hablando de periodistas, pero yo lo decía como una suerte de reflexión en el sentido de mientras más información tenga la IA, obviamente la respuesta que vas a tener tú va a ser mucho más exclusiva, ¿no? Pero está abierto el debate, ¿no? Sí considero que de repente esto puede variar, está sujeto a errores, ¿no? Y siempre hay que revisarlo 2 o 3 veces.
Claro que sí, Antonio. Antonio, antes de concluir con este programa especial de Conectados Contigo por Buenos Momentos Radio, Contigo en Línea y sobre lo que hemos conversado acerca de inteligencia artificial, permítenos ir a una breve pausa para luego de ella conversar sobre lo que también hemos de alguna manera comentado fuera de micrófonos, que es la seguridad que debe haber en torno al uso de la inteligencia artificial y la prevención de delitos que en relación a ella pueden generarse. Vamos a una pausa y volvemos con más en Conectados Contigo por Buenos Momentos Radio, Contigo en Línea.
Esto solo es una pausa. Ya regresamos. Conectados Contigo. En Buenos Momentos Radio, te brindamos de lo bueno lo mejor. Con un gran DJ en línea. Porque estamos conectados contigo para darte la más completa orientación en salud, en beneficio de tu economía y para que emprendas el negocio que anhelas, informado y con el apoyo de los más variados especialistas. Queremos que vivas buenos momentos que te permitan cumplir el sueño de la casa propia e ir derecho a tu techo. También que puedas viajar a esos momentos del recuerdo que te dejaron una huella imborrable en la memoria y en el corazón. En este viaje podrás revivir buenos momentos de rock. Y lo mejor de la salsa con el solar de los aburridos. Buenos Momentos Radio, contigo en línea. Ya estamos de vuelta. Continuamos con Conectados Contigo.
Continuamos en Conectados Contigo por Buenos Momentos Radio, contigo en línea y con esta conversación que sosteníamos con el colega periodista especialista en audiencia y redes sociales, Antonio Manco, acerca de la inteligencia artificial. Y como comentábamos antes de ir a la pausa, Antonio, queremos en esta última parte de este programa especial de Conectados Contigo conversar acerca de la seguridad en torno al uso adecuado de la inteligencia artificial para la prevención de delitos.
Sí, efectivamente, tal como tú lo comentas, José Antonio Trujillo, efectivamente yo estuve justamente, hice hace poco un video, ¿no? Hablando de un tema porque estamos en una situación, yo diría, difícil y de exceso y de uso de la inteligencia artificial, ¿no? Desde el punto de vista, por ejemplo, de la inseguridad ciudadana, ¿no? Donde estamos viendo que hay mucha gente que está usándola para cometer delitos, ¿no? Hasta el reciente hecho lamentable de unas escolares cuyas imágenes fueron utilizadas para fotos, para hacer montajes, ¿no? Elaborados con inteligencia artificial explícitas, lo cual ha generado mucha preocupación. Y detrás de eso hay un delito. Un poco conversando con las personas que conocen de esta situación y de esta problemática, hay tres temas que nos deben preocupar. El uso de generadores de voz, ¿no? Relacionados a la inteligencia artificial, que son tan perfectos y son tan desarrollados que lamentablemente están usando los delincuentes, ¿no? Desde fingir una voz de una autoridad pública o de un familiar tuyo que puede estar, entre comillas, digo, no puede ser verdad, pero que está secuestrado o raptado, ¿no? Entonces, eso también es otro de los temas que genera preocupación, ¿no? Hay casos ya de personas que han utilizado, de delincuentes que han utilizado los duplicados para estas prácticas ilegales, ¿no? Y de hecho, desde la llamada de una operadora de banco, que en el caso de mío, por ejemplo, yo tengo una persona a la cual conozco su voz de mi banco, que siempre me llama para mis operaciones financieras, y al escuchar su voz yo siento la confianza del caso, pero hay un reciente hecho de que se duplicó la voz de una de las operadoras de confianza de un cliente y se les trajo una gran cantidad de dinero. Sumado a eso también está el otro tema del uso de las imágenes para montajes muy bien elaborados. Lamentablemente, estos dos aspectos han servido para estafas, para generar confianza en el acceso o la entrega de información relacionada a claves, a documentos personales y otros. Y eso también va a aumentar mucho más a medida de que se elabore, que la inteligencia artificial, mejor dicho, sea mucho más elaborada, ¿no? En el video que yo publiqué en mis redes sociales, además, comento de que una reciente investigación del Washington Post revela que hay por lo menos unas 150 aplicaciones de contenido adulto, de contenido sexual. No puedo decir que estas hayan sido utilizadas por estos escolares para el montaje de las fotos de sus compañeras, porque eso se desconoce, pero ya se están utilizando, ¿no? Y lamentablemente aquí estamos frente a un delito por la siguiente razón, porque están utilizando tu imagen para, primero, un hecho irregular, un hecho que puede poner en riesgo a las estudiantes. Hoy en la mañana escuchaba en un noticiero cómo hay tres jovencitas más afectadas por esta situación. Y no solo eso, que ya no quieren ni llevar la chompa del colegio porque, bueno, temen que sean calificadas o comparadas luego de estos lamentables hechos. Y un último punto sobre la posibilidad de que incluso estas duplicaciones de voz se pueden dar hasta en vivo, ¿no? Es decir, alguien puede estar hablando detrás de un micrófono y cambiamos el tono de tu voz a un patrón de un personaje público, por ejemplo. No sé si tú recuerdas, hace un poco tiempo llegaban a los celulares esto de que te has ganado un premio, ¿no? Te has ganado un premio de ATV. Bueno, ATV fue el punto ahí de, entre comillas, el punto de los delincuentes. Y, bueno, ¿qué podría ocurrir ahora si a uno de sus presentadores le duplican la voz con la inteligencia artificial? Alguien recibe una llamada, da información o deposita un dinero y finalmente lo estafa, ¿no? Entonces, esos temas también son de riesgo, son de preocupación y nos lleva a que, uno, necesitamos legislación, a favor de, primero, los grupos afectados, en este caso ya las adolescentes de un colegio, donde no queremos, y yo creo que todos, que esto termine siendo una falta, ¿no? Es un delito, ¿no? Ahora, son menores de edad los que lo cometen, pero hay responsables detrás también, sumado a la situación de que la delincuencia se oculta tras estas plataformas o estas herramientas, algunas de costo, algunas gratuitas, y finalmente va a ser más difícil para las autoridades encontrar a los responsables. Y lo último, ¿no?, que es una preocupación también para mí, ¿no? Todos tenemos hijos, ¿no?, y de hecho los hijos interactúan en los videojuegos. Ahí están los Roblox, están el Free Fire y otros, y obviamente todos estos juegos tienen un chat, ¿no? Y lamentablemente algunos de estos, ya los han eliminado en algunos casos, permiten que el diálogo se dé entre dos personas que pueden estar cubiertas por un emoji o por un diseño diferente, ¿no? Eso podría poner mucho riesgo a nuestros niños o a nuestros adolescentes, que podrían ser captados también o ser víctimas de abusos, ¿no? Y no olvidar que la virtualidad puede generar también, de hecho, un daño también psicológico a los menores, ¿no? Porque uno lo ve al hijo tranquilo en la computadora, pero uno no sabe que realmente está conteniéndose frente a algún exceso o un abuso de alguien, ¿no? Así que lo que creemos es que aquí las redes sociales y las plataformas de videojuegos necesitan tener un control, y obviamente los padres deberíamos ser los primeros en tener ese control, José Antonio.
Y es muy cierto lo último que has comentado respecto a los videojuegos, por lo menos, Antonio, porque algo que me llamaba mucho la atención recientemente conversando con algunos familiares adolescentes era de que cuando tú les hablabas de inteligencia artificial, por ejemplo, te asociaban Discord, por ejemplo, solamente con su uso para videojuegos. No sabían que la herramienta se permitía trabajar fotografías, etcétera, o imágenes, sino lo utilizaban exclusivamente para videojuegos.
Sí, sí, pero no, es un entorno muy interesante, ¿no? Yo tengo dos canales en Discord y de hecho todo lo que entra en Discord para todo lo que son fotos, esto sí es la generación de material para una utilidad diversa, ¿no? Desde periodística hasta de otro tipo. Es que justamente yo estoy suscrito a dos plataformas para generar imágenes con inteligencia artificial. La primera es Midjourney, que tiene un costo ahora, ¿no? Yo tengo un canal que creé en Midjourney, pero bueno, es impresionante las posibilidades que ofrece Midjourney en la generación de contenidos, ¿no? De hecho, puedes ver lo que la gente está generando con la inteligencia artificial, ¿no? Por ejemplo, estas son algunas de las imágenes últimas, ¿no? La gente que puede pagar, porque ahora el servicio tiene un costo, ¿no? Entonces, bueno, uno asoma y observa esto en el Discord, ¿no? Una diversidad de imágenes, por ahí salen diseños de vehículos, de autos, hay gente que quiere aparecer con un diseño especial como estamos viendo acá, bueno, hay todo tipo de imágenes generadas con inteligencia artificial, y de cierta manera, esto, el lado útil, ¿cuál podría ser, ¿no? De repente mostrarlo para alguna publicación con una imagen referencial y citando que esta imagen ha sido creada con Midjourney sería lo conveniente, ¿no? De repente, pues, por ejemplo, ¿no?, yo hace poco creé en mi canal una imagen de Elon Musk, el dueño de Twitter, o uno de los dueños de Twitter, en Machu Picchu. Él nunca ha pisado nuestra ciudadela inca. Sin embargo, bueno, me tomé la libertad de generar algunas imágenes de él en el Cusco, ¿no? Como esta, por ejemplo, ¿no? Obviamente hay una pequeña diferencia. Creo que la mejor imagen que pude generar fue esta de acá, ¿no? Y donde se le ve, pues, al señor Elon Musk en Machu Picchu, ¿no? Acá hay otras, ¿no?, que también se generaron, ¿no? Pero bueno, por ejemplo, si el señor Elon Musk viene a Perú y quiere visitar Machu Picchu, puede servir como una imagen referencial, ¿no?, para generar algún tipo de contenido, ¿no? Yo mismo he tratado de poner mi foto y generar unos patrones similares de mi rostro, en fin, utilizando estas plataformas, ¿no? Ahora mismo Blue Willow sigue siendo gratuito para quienes tenemos canales, ¿no?, que compartir, ¿no? El último prompt que yo le di a Blue Willow fue, por ejemplo, y en español, No, Mario Vargas Llosa, escritor peruano, una tarde soleada casual con una fotografía. Aquí no solamente le doy la información de la imagen, sino como quiero que sea la foto, ¿no? Una foto hiperrealista tomada con cámara Canon, velocidad de obturación de tanto, luz natural, UHD, en fin. No, yo, por ejemplo, voy a hacer acá una demostración rápida. Voy a pedir ahora a Mario Vargas Llosa en Machu Picchu, por ejemplo. Él debe haber estado alguna vez ahí, pero bueno, el prompt aquí en Blue Willow es poner imagine, o sea, imagina. Luego aparece la palabra prompt e inmediatamente pongo la instrucción, ¿no? Acá vamos a variar el prompt. Mario Vargas Llosa, escritor peruano, una tarde soleada en Machu Picchu. Acá hay que poner mayúscula. Una tarde soleada en Machu Picchu. ¿No? Punto. Y aquí ya doy las características de la imagen como quiero que sea, ¿no? Y bueno, le doy enter. Vamos a ver, ahí está pensando. Y ¿qué pasó aquí? A ver, vamos a esperar unos minutitos. Me parece que ya me están cobrando por la generación de la imagen. O algo ha pasado, me parece que, a ver, un minuto, ah, no, ahí está, no, es publicidad. Obviamente aquí la foto no es perfecta, ¿no? Aquí hay algunas que varían, ¿no? Puedo pedir que tome como referencia una foto real de Mario Vargas Llosa, ¿no? En fin, ¿no? Creo que esta de acá se parecía más, ¿no? Esta imagen de aquí. Pero bueno, esto básicamente es como que el inicio de perfeccionar más la imagen. Yo, por ejemplo, aquí puedo decirle que me dé 4 variantes de la versión 2, ¿no? Por ejemplo. Entonces, Blue Willow, perdón, me va a dar luego, vamos a esperar unos minutos, una variación, ¿no? De esa imagen, ¿no? Tal como le he solicitado, ¿no? Entonces, bueno, eso es un poco la idea de estos generadores de imágenes, ¿no? Bueno, yo tengo aquí la posibilidad de compartir mi canal para que la gente pueda suscribirse, ¿no? Este es el link, ¿no? Si quieren suscribirse, yo los acepto y pueden hacer lo mismo que yo en mi canal, bueno, hasta que lo permitan gratuito o lo permita gratuito la plataforma, ¿no? Y como les digo, mientras más instrucciones se les dé a la inteligencia artificial, obviamente va a ser diferente, ¿no? Y el resultado va a ser mucho mejor. Aquí yo pedí una foto de John F. Kennedy con su esposa, ambos fallecidos, en Machu Picchu, ¿no? Y con las características similares, ¿no? Por ahí, imágenes bastante interesantes, ¿no? Pero es una novedad esto también para aquellos que de repente no la conocen, ¿no? Digamos que Discord es un contenedor para que, como tú dices, puede ser videojuegos, como también puede inscribirse uno a las plataformas de generación de contenido diversas, ¿no? Hay varias, ¿no? Yo estoy inscrito a 6, pero creo que las más fáciles de usar son las que te he mostrado, ¿no? Esta que es Blue Willow y la otra que es Midjourney. Eso es un poco la parte de imágenes. Ahora, hay otra plataforma que también está sonando bastante bien, que es Adobe Firefly, ¿no? Esta es nueva también, ¿no? Es interesante porque de alguna manera tiene un uso diferente, ¿no? Aquí está. Uno se puede crear una cuenta con su Gmail. A ver, vamos a esperar unos minutitos si lo podemos. Lo que pasa es que hay un beta, ¿no? Y bueno, yo tengo en mi otro usuario el beta disponible. Vamos a ver si aquí sale. Ah, ya. Sí, sale. Por ejemplo, aquí uno puede, con la inteligencia artificial, editar una imagen, quitar fondos, ¿no? Convertir una imagen de boceto, de un boceto, ¿no? Una imagen real. Puede convertir de texto a imagen, ¿no? Y esto va a ir ampliándose, ¿no? Y de hecho acá hay resultados de otras personas que han hecho este trabajo, ¿no? Hay estas famosas, estos borrados de ciertos personajes que están en alguna foto y no queremos que estén ya. También se puede hacer con Adobe Firefly. Simplemente uno crea una cuenta en Adobe y ingresa al demo y puede generar el contenido, ¿no? Y no solamente como hemos visto, puede generar un contenido o puede hacer una edición de fotos, ¿no? Acá puedo poner el mismo prompt que utilicé hace unos minutos en Blue Willow, lo puedo poner acá también, ¿no? Vamos a ver si lo copio y vamos a ver qué me da, ¿no? Esto, Mario Vargas Llosa. Vamos a ver qué me da ahí en Firefly. Aquí en donde dice generar. Vamos a borrar esto. Vamos a ver qué me da. Vamos a omitir. No, aquí me va a generar. Vamos a esperar unos minutos. Y la otra herramienta, bueno, aquí no he ido por donde se lo he pedido. Probablemente porque no conoce el personaje, ¿no? Y además porque le estoy preguntando en español, ¿no? En fin, esto es como una prueba y error, pero bueno, uno puede generar diversos tipos de contenido. Es verdad que las fotos no son tan realistas como si las son las de Blue Willow, que son estas de acá. Pero bueno, si uno quiere generar otro tipo de contenido, mucho más puntual, más general también, puede optar, ¿no?, por Adobe Firefly. Y la otra es DALL-E, ¿no?, que es también muy conocida. Sin embargo, se está limitando ahora, ¿no? Uno puede tener un usuario y tiene para hacer, creo que, 30 búsquedas al mes, ¿no? Antes era libre, ¿no? Uno se puede loguear con su cuenta Gmail, si lo desea, ¿no? Y bueno, es DALL-E, es de OpenAI, que es la misma dueña de ChatGPT, pero como todos sabemos, ya se está cobrando dinero por justamente el uso, ¿no? Yo tengo 9 créditos disponibles y el 26 de septiembre me van a reponer, ¿no? Aquí voy a hacer la misma pregunta que hace un rato hice, vamos a ver si me da algo interesante. Mientras tanto, bueno, ahí va a pensar la inteligencia artificial, ¿no? Vamos a ver. Bueno, esas son un poco las herramientas de generación de imágenes. Reitero, pueden servir para contenido. Bueno, aquí se ha intentado hacer una suerte de imagen similar de Mario Vargas Llosa. Habría que ser más precisos en el detalle, pero bueno. Yo diría que cada una tiene su nivel de desarrollo y su nivel de entendimiento. Por ahora, la sugerencia es preguntar mejor en inglés para tener un resultado mucho más eficiente. Por ejemplo, en el caso de Albert Einstein en Machu Picchu, yo hice una pregunta en inglés, ¿no? Y el resultado finalmente fue algo un poquito más parecido, ¿no? No igual al 100%, pero bueno, más parecido.
Así es, Antonio. Ha sido sin duda una conversación bastante amplia sobre la inteligencia artificial. También hemos podido conversar acerca de los riesgos en cuanto a la seguridad sobre el uso de estas herramientas que debe tenerse. Y creo que también es importante tener en cuenta esto, porque ya estamos conviviendo permanentemente no solamente con la inteligencia artificial, sino con nuevos descubrimientos, nuevos avances en torno a ella. Brevemente, para terminar, el Canva mismo es una plataforma que, en sí, cuanto al uso de la inteligencia artificial, ha ido mejorando, avanzando. Las búsquedas iniciales eran muy básicas, los resultados que te brindaba este Canva, y ahora creo que los que te proporciona son mucho más avanzados, más cercanos quizá a otras plataformas más reconocidas por digamos, los resultados que te brinda a nivel de generación de contenidos, de imágenes en este caso, y bueno, vamos a continuar en esta vorágine de cambios, de mejoras en cuanto a la inteligencia artificial, y por eso también es importante, como tú lo has subrayado, de que haya una legislación inclusive en torno a ella para que digamos, no nos sobrepase la tecnología y su mal o uso indebido por parte de personas inescrupulosas, de personas que quieren delinquir a base de la inteligencia artificial.
Sí, solo un tema que me estaba olvidando. Es verdad lo que tú dices, que tiene que ver con el Canva, ¿no? Pero también hay otro tema que sin duda está sonando bastante fuerte ya. Y es que ahora es posible integrar la inteligencia artificial a tu teléfono a través de WhatsApp, ¿no? Hay dos plataformas que están ya funcionando con ello. Yo voy a hacer próximamente un video para mostrarlo, ¿no? La primera es pi.ai, ¿no? Esto es va a generar en tu teléfono simplemente un contacto de WhatsApp, y a través de WhatsApp tú le vas a poder preguntar. Son dos en realidad. Es Lucía con Z, así como suena, soylucía.com. Uno entra a la web, soylucía.com, y puede agregar a WhatsApp o a Telegram al bot, ¿no? Y es el mismo conocimiento, recoge tu información, ¿no? ¿Y qué cosa puede hacer? Puede transcribir mensajes de audio, es decir, si estás en una entrevista, puedes grabar pequeños extractos y se transcriben, ¿no? Te responde preguntas puntuales de cosas de repente generales, ¿no? Algunos temas también históricos, científicos, ¿no? Y bueno, es algo de lo que está creciendo mucho, ¿no? En los últimos, en el último mes, ¿no? Las descargas de esta herramienta se han disparado, de las dos, de Lucía y de PI, que es esta, ¿no? Incluso ambas tienen la capacidad de responder en español. Yo, de hecho, las tengo. La última pregunta que le hice yo a me parece que fue a Lucía, fue la receta del pay de manzana, ¿no? Yo tenía una duda sobre esos temas y me respondió bastante bien. También le pedí que me tradujera un audio y también lo hizo, ¿no? Le hice preguntas sobre la independencia del Perú, ¿no? Sobre el himno nacional, ¿no? Hay algunas cosas, es verdad, que tienen limitación, ¿no? Así que, bueno, aquí, por ejemplo, bueno, voy a ver si se puede ver ahí en la pantalla. Yo le hice la pregunta de la, vamos a ver si lo puedo mostrar, le hice de una receta, por ejemplo, ¿no? Y ahí me respondió, ¿no? Entonces, eso es lo próximo que va a salir, ¿no? De hecho, ahí está, ahí lo tenemos, ¿no? ¿No? Y son varias cosas, ¿no? Yo he interactuado con el bot, ¿no? Y de verdad que es bastante útil también, ¿no? Lo que falta, incluso tú le puedes preguntar por voz allá a la inteligencia artificial, todavía no te responde con audio, pero yo me imagino que eso va a ser cuestión de meses nada más en que se va a perfeccionar. Y la reflexión final es que de repente quienes estamos metidos en el periodismo o en general en las profesiones, ya los jóvenes, ¿no? De por sí, están aplicando la inteligencia artificial como una herramienta cotidiana, ¿no? Y yo me he sorprendido, hace poco fui invitado a dar una charla a una universidad y me llamó mucho la atención cómo los chicos de 21, 22 años tenían pleno conocimiento de la generación de audio con voces, ¿no? Con voces de personajes públicos, ¿no? Esas famosas personalizaciones de los saludos con el texto que tú quieras, ¿no? O incluso voces de personas de acá del Perú, ¿no? Transformadas a tu gusto, ¿no? Es verdad que se utiliza para delinquir, que es una nuestra preocupación, pero finalmente, si ahora los chicos que están por salir de la universidad ya tienen un conocimiento básico de la IA, nos obliga a las demás generaciones a tener que también conocer las herramientas, ¿no? Para no quedarnos en el camino, como se dice, ¿no? Lo que sí que creo es inevitable, ¿no? Es que de repente muchas profesiones están siendo absorbidas, lo que no debería ocurrir, pero lamentablemente está pasando por la inteligencia artificial. Hoy en día se habla de que el nivel de traducción que ofrecen Bing Chat y ChatGPT es prácticamente 9 de 10, ¿no? Entonces, claro, la traducción de texto, ¿no? Porque obviamente la pronunciación y los intérpretes sí, de hecho, van a seguir siendo útiles, pero lamentablemente está pasando esto de que las profesiones están siendo limitadas, ¿no? Porque en cosas básicas, es verdad, por la inteligencia artificial, lo cual no nos debe quitar siempre esta atención de revisar y verificar lo que uno extrae y publica.
Muy importante también lo último que has señalado, Antonio, respecto a la trascendencia o importancia, valga la redundancia, de que los profesionales sepamos más sobre inteligencia artificial, así como una serie de conocimientos que de alguna manera están relacionados a nuestra actividad profesional, que cada vez tiene más herramientas y que a veces al no dominarlas, no conocerlas, nos encontramos un poco relegados y la competencia laboral con una mayor preparación o conocimiento nos termina sacando del mercado de alguna manera. Por ello, la importancia de estos conocimientos. Y hacía este comentario final en relación, por ejemplo, también a otra herramienta de inteligencia artificial que de una manera muy casual conocí en esta búsqueda a veces de herramientas o plataformas que te ayuden a generar o a simplificar la generación de contenidos. Y encontré esta herramienta, y creo que te la comenté en algún momento, Antonio, denominada Opus Clip, que te ayudaba a hacer clips cortos de videos como este, este programa especial de una hora que ya teníamos al aire, y no solamente a extraer la parte más significativa, porque finalmente la inteligencia artificial te decía cuál era la parte más potente, más poderosa de una conversación que tenía información que podía ser más útil o generar mayor atención, sino que también te ayudaba a poder generar los subtítulos correspondientes. Y ahí también me hago otra pregunta y te la traslado, ¿no? El tema de la inteligencia artificial para identificar contenidos que resultan potentes para las audiencias digitales, y en segundo lugar, ¿qué tan importante es para el consumo de estos contenidos? Hablamos de reels, historias, etcétera, que estas lleven subtítulos.
Sí, eso segundo, voy a empezar por los segundos, ¿no? Efectivamente, la subtitulación no solo tiene efectos en la lectura del usuario, ¿no? Sino también tiene efectos en la búsqueda, ¿no? En TikTok, por ejemplo, tú subtitulas automáticamente o le dices al sistema que subtitule automáticamente o lo haces en tu editor de video, pero finalmente el texto también sirve como un elemento de hallazgo. Hace poco yo te decía que YouTube era el segundo buscador más usado después de Google. Bueno, TikTok está muy cerca de serlo, ¿no? Se habla de que va a perfeccionar su sistema de búsqueda y con lo cual, obviamente, los subtítulos van a tener una valoración importante, ¿no? Así que creo que por ahí debemos llenar todos los campos que nos sugiera al momento de subir un video o generarlo propiamente en los editores de video. Últimamente creo que el editor más usado es CapCut, ¿no? Que te ofrece esas opciones. Yo he dejado de usar los clásicos editores de video como Adobe Premiere por CapCut, porque bueno, usan hasta inteligencia artificial ahora, ¿no? Y de hecho son mucho más útiles y más rápidos y resumen mi trabajo. Y sobre el otro tema, ¿no? Que tiene que ver con la valoración del contenido y cómo la inteligencia artificial te ayuda a ello, ¿no? Por ejemplo, yo he llegado a hacer auditorías, es decir, por ejemplo, a un sitio web que quiero saber cómo está en titular, en posicionamiento, en requisitos que exige Google para que de alguna manera una página pueda estar bien posicionada. Yo, por ejemplo, uso bastante BART, ¿no? Le pido una auditoría de mi sitio web y me da una respuesta increíble, ¿no? Una valoración de mi estructura, que es un tema técnico, ¿no? Pero a la larga, por el hecho de ser técnico, creo que es más eficiente que luego la IA, porque es que el bot se mete a tu sitio, lo revisa y te dice qué falta, te dice que las palabras claves están correctas o no. No sé, creo que podemos hacer un demo aquí porque yo ya lo he realizado antes. Ya para concluir, no sé si voy a ver si tengo aquí el prompt, pero yo justamente uso muy frecuentemente cuando me piden revisar algún tipo de algún tipo de página web nueva y quiero tener una idea completa, ¿no? Ya, aquí la tengo. A ver, un segundito. Y lo pongo en pantalla, ¿no? Estas famosas auditorías que a veces uno... es bastante simple el prompt. Ahí lo voy a compartir ahora sí, ya para concluir, ¿no? Y así como tú dices, ¿no? Para redes sociales creo que eso también va a ser el próximo paso, ¿no? Y porque hay plataformas que te cobran por ese servicio, ¿no? Pero bueno, la cosa también es que ahora se puede hacer fácilmente por la inteligencia artificial. Creo que ya lo tengo en pantalla, ¿no? Entonces... yo le voy a decir, por ejemplo, a BART le estoy diciendo aquí, ¿no? Quiero una auditoría SEO. Hola, BART. Puedes hacer una auditoría. Puedes hacer, aunque le va una auditoría SEO para el sitio web elcomercio.pe, por ejemplo, ¿no? Ya, entonces no olvidemos que Google, que también es el creador de los principios SEO, es el dueño de BART, entonces es obvio de que este tipo de preguntas van a estar ahí respondidas. Demora un poco, ¿no? Pero aquí ya me la dio, ¿no? Y acá me da la respuesta, me dice títulos de página, ¿no? Está sugiriendo, está diciendo que están bien, ¿no? Son generalmente descriptivos, las metadescripciones, el contenido del sitio, enlaces internos, organización de imágenes, me da toda una valoración y hasta sugerencias de seguridad, ¿no? Velocidad, todo eso. Acá, por ejemplo, recomienda tres cosas, ¿no? Es una página muy, muy utilizada, pero tiene un problema. Mejorar la velocidad del sitio web, ¿no? Que tener más contenido original, ¿no? Probablemente ha comparado al comercio con otros sitios web. Promover el contenido de alta calidad, ¿no? creo que todos coincidimos en que los medios hoy en día nacionales son muy generalistas y van a requerir esos cambios. Entonces ahí, para este tipo de cosas ya sirve la inteligencia artificial. Es una gran variedad de temas, entonces aquí también lanzaba esto porque lo estoy usando yo también, ¿no? ¿No? Así que bueno, eso es lo último ya para concluir.
Gracias, Antonio, por todo lo que nos has comentado, y creo que este último tema, sin duda, el de poder, digamos, ver o observar cómo la inteligencia artificial también nos puede ayudar a potenciar nuestro sitio web, etcétera, y los contenidos que estos tienen, puede ser un tema para una nueva conversación contigo, y sin duda eso ocurrirá próximamente, Antonio. Te agradecemos nuevamente por participar en Conectados Contigo en esta transmisión especial que estamos realizando a través de nuestras redes sociales, también a través de www.buenosmomentosradio.com, y esperamos contar contigo, como te decía, en una próxima oportunidad. Antonio Manco, especialista en audiencia y redes sociales.
Gracias, José Antonio Trujillo. Buenas tardes, buenas noches o buenos días a la audiencia que nos esté viendo. Gracias.
Efectivamente. Muchas gracias, Antonio. Con nosotros también es hasta una próxima oportunidad donde nos encontraremos y estaremos nuevamente conectados contigo. Hasta la próxima.
Buenos Momentos Radio, contigo en línea, presentó Conectados Contigo. El espacio de orientación y consejos que estabas buscando, con información que te sirva para tu salud, economía y vida diaria.